Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y estamos también en un podcast de La República hoy martes 1 de agosto del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre el empleo en el mensaje al Congreso que dio la presidenta Dina Boluarte, pero también sobre la situación laboral en el servicio de agua y servicio de saneamiento en Lima Metropolitana. Y estamos con Luisa Eizaguirre, ella es secretaria general de SUTESAL. Estamos hablando del sindicato de Sedapal. Pero antes vamos a ver cómo va el dólar hoy. Los cambistas compran el dólar en 3.59 y venden en 3.62. Y en la casa de cambio digital se compra el billete verde en 3.60 y se vende en 3.63. Vamos a ver también la pregunta del día en pantalla. Ahí lo tiene. Dice lo siguiente: ¿se podrá reactivar el empleo con un clima de incertidumbre política? Envíe sus comentarios. Hay un número en pantalla, el 941-000-000, pero también puede hacerlo a través de todas nuestras plataformas digitales que están allí abajo de su pantalla en La República. Vamos de inmediato con el programa. Estamos con Luisa Eizaguirre. ¿Cómo está, Luisa? Bienvenida a La República.
Buenos días, gracias.
Muchísimas gracias, Luisa. Lo primero, Luisa, la presidenta Dina Boluarte dio un mensaje al Congreso el pasado 28 de julio, 3:10 aproximadamente. ¿Qué te pareció este discurso de 72 páginas que hemos tenido que soplarnos todos los peruanos el día 28 de julio?
Bueno, en realidad el mensaje lo he leído en forma posterior, que ese día estábamos en la lucha, demandando los derechos y la justicia para todos nuestros hermanos de las regiones,
luchando por la democracia. No has escuchado a la presidenta, pero sí has leído el mensaje, pero sí has estado en las protestas ese día.
Efectivamente, como muchos peruanos, miles de peruanos que salimos a las calles ese día.
Perfecto, pero por la parte laboral, ¿has visto algún sustento de lo que has leído en el mensaje?
Realmente nada nuevo. No esperamos en realidad nada acerca de esto, ¿no? Ninguna política de reforma. Hemos visto durante este año, prácticamente un año que ya tiene ya en el cargo, hemos visto la poca talante democrática, los pocos avances que hay en materia laboral. O sea, por el contrario, nosotros estamos viendo que hay una suerte de abuso de parte del sector empresarial en avasallar los pocos derechos de los trabajadores, ¿no? Eso pasa en instituciones privadas, instituciones públicas. Y bueno, lo que se ha dicho, por ejemplo, no se ha mencionado nada del tema de SUNAFIL, que tendría que efectivamente verse, potenciarse, reforzar el sistema.
Que tendría que reforzarse.
Por supuesto, claro, vemos, ¿no? Y el otro tema es que, bueno, el 70% de los trabajadores están en el sector informal y tampoco no se ha hablado nada acerca de ellos, ¿no?
Pero de lo que sí se habló, lo adelantó la presidenta, sobre la remuneración mínima vital. Y sobre el tema vamos a abrir un cuadro en pantalla, por favor. Es importante indicar que la remuneración mínima vital en este momento es de 1.025 soles, pero ya perdió valor, porque obviamente la canasta básica familiar es alta y con este dinero las personas, los trabajadores no podrían suplir ello. Además también es un tema que fue abordado por la presidenta Dina Boluarte. Dijo que se va a encargar el Consejo Nacional de Trabajo de ver esto, de poder justamente cumplir con incrementar la remuneración mínima. ¿Crees tú que es posible llegar a un acuerdo en este sentido?
Sería avalar de parte de las centrales sindicales, en principio, si forman parte de ese consejo, y avalar una propuesta que no va acorde también con el alza de costo de vida. Tenemos más o menos un 10% o 11% de inflación anual en los últimos años. Sí. Y en lo que da el año ya creo que estamos alrededor de 6% aproximadamente, ¿no?
Así es.
Con una tendencia de repente al 12%. Lo que se expresa ahí, y lo otro que ha condicionado siempre y cuando se apruebe en el Consejo Nacional de Trabajo. Pero ¿qué centrales van a participar en el Consejo Nacional de Trabajo? Eso también es parte de un diálogo de sordos, es inviable.
Vamos a ver justamente qué es lo que dice el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, sobre el anuncio de subir el sueldo mínimo. Escuchemos.
Y en lo que respecta al salario mínimo, el monto depende justamente de este proceso de coordinación, porque hay dos elementos a considerar. Uno, que la economía ha sido golpeada por diferentes shocks, y dos, que ha habido una caída en el poder de compra del salario real. Es en este mecanismo en donde tiene que determinarse cuándo y cuándo debía darse el aumento del sueldo mínimo. Gobiernos anteriores estaban acostumbrados a subir por decretos el sueldo mínimo sin importarle ni la realidad de las empresas y sin importarle la realidad de los trabajadores.
fue el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Pero veamos lo publicado el día de hoy en La República. Lo vamos a ver en pantalla. Ahí se señala que el alza del sueldo mínimo solo se logrará si hay consenso en el Consejo Nacional del Trabajo. Luisa, ¿en algún momento de la historia hubo acuerdo entre trabajadores y empleadores para subir el sueldo mínimo? ¿Tú crees que se pueda lograr acuerdo en ese sentido?
No, y tampoco, como lo mencioné, no tendría por qué ser condicionado. Eso tendría que ser, en todo caso, establecido por el mismo gobierno en base a la realidad, en base a la inflación por la cual atraviesan millones de peruanos.
Y la inflación ha subido, como tú lo dijiste también, el costo de vida se elevó, se encarecieron los productos y estamos lamentablemente pagando los platos rotos de inacciones del gobierno, obviamente por parte política, fiscal y económica.
Exacto, y el otro tema es que de acuerdo a las últimas encuestas que fueron publicadas hace menos de 2 semanas, el sector empresarial se siente sumamente conforme y a gusto con esta política de gobierno. Más del 90% la apoya, a diferencia justamente del sector laboral, ¿no? Donde no tiene apoyo, no tiene respaldo. Como el 85% de peruanos que están pidiendo un cambio, ¿no?, de presidenta de gobierno.
Bien, y es importante generar empleo en el país, pero para ello se requiere de un clima adecuado para las inversiones. Veamos a ti, junto a ti, estos cuadros que salen justamente de una encuesta al sector industrial. Lo vamos a ver en pantalla. Nos dicen lo siguiente: ¿tienen previsto contratar más personal en el corto plazo? Los industriales dijeron 76% no y dijeron sí un 24%. Pero una de las razones por las cuales no contratarían más personal en el corto plazo, es decir, en los próximos 3 meses, es precisamente incertidumbre política y social en el ámbito nacional e internacional. Además, una caída de la demanda, entre otros factores. Vamos a ver el siguiente cuadro también. Dice lo siguiente: ¿es posible invertir? ¿Tienen previsto realizar inversiones en el corto plazo, es decir, en los próximos 3 meses? No, 69%, sí, 31%. Y vamos a ver qué ocurre en el mediano plazo. Estamos hablando de aquí a 6 meses. Veamos el siguiente cuadro. En el caso de contratación de personal en los próximos 6 meses, sí, 22%, no, 78%. Y en el caso de las inversiones, ¿tienen previsto realizar inversiones en el mediano plazo, es decir, en los próximos 6 meses? Sí, 44%, no, 56%. ¿Qué te dicen estas cifras, Luisa?
Bueno, que existe, a pesar del apoyo de un sector empresarial hacia las políticas de gobierno, también ve el tema de la incertidumbre social con la cual estamos atravesando, incertidumbre también de carácter económico. Vemos que lamentablemente no se está pensando en reactivar la industria, en promover un trabajo productivo, un trabajo de calidad. Se está optando por los trabajos temporales y sabemos bien que eso no soluciona la crisis que por la cual estamos atravesando millones de peruanos el día de hoy.
Incertidumbre económica, incertidumbre social, incertidumbre política. La parte política tiene que ver fundamentalmente por la labor que está realizando la presidenta Dina Boluarte.
Por supuesto, directamente. Esos mensajes totalmente contradictorios una otra vez. Inició con un proyecto de ley pidiendo adelanto a elecciones, diciendo que era potestad del Congreso y que acepten justamente ese proyecto de ley.
Y además que era un gobierno de transición.
Era un gobierno de transición. Ajá. Pero sin embargo, y eso lo ha vuelto a reiterar hace escasos meses con el inicio de las protestas, hace un mes. Y en el mensaje presidencial, ella está presentando un plan de gobierno al 2026 y ya no menciona siquiera que es un gobierno de transición. Entonces está dando un mensaje claro, con el apoyo, obviamente, del Congreso de la República, que tiene más del 90% de esa aprobación, y de las fuerzas del orden en este caso.
¿Significa entonces que los inversionistas privados afuera nos ven como un país donde no se respetan los derechos de las personas, donde se ataca y se mata a las personas que salen a protestar, y además un país donde hay inseguridad jurídica? Esto es obviamente nocivo. ¿Cómo nos ven desde afuera, crees tú?
Toda la prensa internacional ha acompañado todo ese proceso desde que ella asumió el gobierno. Y bueno, hay más de 70 muertos, miles de heridos, lamentablemente existe una impunidad total, falta de justicia. El mismo arzobispo también se ha pronunciado al respecto en su mensaje el día 28 de julio, el exhortar al diálogo, a que efectivamente haya una reconciliación, pero eso parte justamente de reconocer las responsabilidades que ella tiene en el gobierno y dar un paso al costado.
La presidenta ha pedido perdón públicamente el 28 de julio en su mensaje al Congreso. Significa, no ha reconocido, digamos, la muerte de esta persona. Estamos hablando de 49 peruanos que han sido, como dicen las organizaciones de derechos humanos, asesinados, ejecuciones extrajudiciales. Esto obviamente nos pone muy mal respecto a cómo nos ven los inversores en el extranjero, Luisa.
No, y no solamente eso, porque ella pone la situación como si hubiera un tema de equilibrio y hubieran habido fallecidos de ambos lados, cuando los fallecidos han sido justamente solamente la gente del pueblo, porque falleció un policía a manos de otro policía y por otros motivos. Uh-huh. Pues tenemos que saber también eso en contexto. Ahora, si a la prensa internacional, la comunidad internacional, ya vemos que todos están obviamente en contra de la forma y la política que se ha instaurado en el país, y no existe una democracia real. Estamos viviendo un tema de impunidad, de falta de justicia en el país. Uh-huh. Y eso es lo que estamos demandando los trabajadores y la población en general.
Junto a ti, vamos a escuchar lo señalado por la presidenta Boluarte sobre el sector saneamiento. Vamos a escucharla.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento viene ejecutando 8 obras mediante la modalidad de obras por impuestos, a fin de brindar acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en las regiones de Lambayeque, Ancash, Cusco y Moquegua, con beneficio directo de más de 144 mil habitantes, con una inversión de 534 millones de soles. El Ministerio de Vivienda también tiene una cartera de 139 proyectos de rápida ejecución que comprende una inversión de alrededor de 618 millones de soles para mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento. Su objetivo es beneficiar a cerca de 190 mil ciudadanas y ciudadanos de varias regiones del país.
Luisa, ¿qué te parecen estas declaraciones, este mensaje de la presidenta respecto a las obras de saneamiento en el país?
Bueno, en principio, para fortalecer las empresas públicas, las instituciones públicas, tengo que poner gente del mejor nivel, técnicos, especialistas, que cumplan con los perfiles respectivos. Uh-huh. Y en el sector saneamiento, específicamente, tanto en el Ministerio de Vivienda como también en SEDAPAL, que es la principal empresa del agua a nivel nacional, que abastece al más del 30% de peruanos, no se está dando esto.
¿Significa que, entonces, que no tenemos los técnicos, en todo caso la plana dirigencial adecuada para emprender este tipo de actividades en el país?
A nivel de directores e instituciones, y es lo que está pasando y lo que viene pasando. Ahora bien, en el caso específicamente de SEDAPAL, nosotros tenemos proyectos vitales. Esos proyectos vitales se encuentran dentro de un plan maestro. Uh-huh. Todos esos proyectos vitales, desde que asumió el actual presidente directorio, se han quedado de lado. Uh-huh. Que habla de planta de tratamiento de agua, planta de tratamiento de desagüe, captación de las zonas altas, ¿no? Reservas, uh-huh, reservorios, y todo eso se ha dejado de lado. Cuando habla de 500 millones de soles, y de los proyectos que están en curso de parte del Ministerio de Vivienda, no son del actual gobierno. Esos vienen ya con antelación, exacto, de los otros gobiernos, porque la demanda, digamos, unos 5 años de ejecución, 3 años, uh-huh, dependiendo, ¿no? Que el proyecto más grande ahorita es el que tenemos en el esquema 300, uh-huh, ¿no? La Rinconada, de Villa María, Villa El Salvador, en fin. ¿A dónde voy? Para hacer el cierre de brecha, hace aproximadamente 3 años, se requería un promedio de más de 50 mil millones de soles.
Okay.
Entonces, cuando ella menciona, la señora Boluarte, menciona que se va a cumplir con un derecho humano, o que va a emitir un proyecto de ley, yo no siento qué proyecto de ley, se supone que el agua es un derecho, todos tienen derecho al acceso a contar con un servicio de
Así
agua,
es.
No requiere de un proyecto para ello.
Es un derecho humano,
Es un derecho humano, ¿no? Está amparado en la Constitución, incluso recientemente, en el 2017, también se incluyó esto como derecho fundamental. El punto es, 500 millones de soles que vienen siendo proyectos de años atrás, uh-huh, donde en este gobierno no se ha hecho absolutamente nada. No se incrementó el presupuesto. Ahora, es un presupuesto que requiere miles de millones, uh-huh, para el cierre de brecha, no solamente en Lima y Callao, sino a nivel nacional.
Luisa, hay una crisis hídrica en Uruguay. Se anuncian además complicaciones de acceso de agua, de abastecimiento en el Cusco. Recientemente se escuchó eso. Esto es preocupante. Pero ¿cómo va la situación en Lima? ¿Tenemos suficiente cantidad de agua para atender a los limeños?
No, justamente por lo que está mencionando.
¿Qué tanto no?
Nosotros dependemos, uno, del cambio climático, ajá, de que dependemos de la sequía, dependemos de la lluvia, dependemos de las reservas de agua, dependemos de los trasvases, dependemos de las plantas de tratamiento que tienen que haber más, justamente en épocas de lluvia se tienen que instalar más plantas, cosa que no hay a la fecha. ¿De qué sirve que yo ejecute programas de conexiones de agua, que eso está en curso, cuando no tengo la principal fuente de abastecimiento? Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Entonces, recortes del servicio, ya te bajo la continuidad, de 24 horas te la bajaré a 12. Pero
lo que está pasando. Se complica la vida de los peruanos.
Se complica y no se está viendo el tema. Lo otro ya a nivel nacional, tengo que ver el tema de las cuencas, ¿no es cierto? Tengo que haber un ordenamiento territorial donde se instala la minería, ¿no? ¿Dónde se instala la población? ¿Dónde existe la afectación? Estamos hablando, y no se ha mencionado nada del tema ambiental, del tema de la contaminación, que es un tema importantísimo, que no solamente lo vemos a nivel nacional, sino también lo vemos aquí en Lima, ¿no? El tema de la contaminación de los ríos, del agua, y la ingente cantidad de dinero que se requiere justamente para poder potabilizarlo, al menos en las zonas donde existen empresas de saneamiento.
Pero Luisa, para que haya este tipo de trabajo adecuado, de forma eficiente, eficaz, se requiere una gestión que sea adecuada. ¿Hay una gestión adecuada por parte de la alta dirección en Sedapal y además hay una gestión adecuada por parte de los trabajadores en Sedapal?
Claro, son dos cosas diferentes. Los trabajadores, la mayoría de gran trabajadores se encuentran comprometidos con la institución, ¿no? Tenemos un número de trabajadores de planilla, que son 2.500. Tenemos 7.000 trabajadores de terceros, que están lamentablemente en muy pésimas condiciones de trabajo, ¿no? Donde se no tiene un contrato en forma mensual. No se está viendo tampoco el tema de la ley de tercerización.
Los tercerizados,
existe una ley, esa ley lamentablemente es letra muerta, no se está cumpliendo, ningún trabajador ha sido incorporado bajo esa modalidad, o sea, PAL no cumplió en su momento, incluso hasta Indecopi mismo también, siendo una entidad del Estado, bueno, transgredió eso. Pero a lo que voy, en la actualidad tenemos lamentablemente la designación de una persona de confianza, que es el señor Piscoya,
el
presidente del directorio, Fernando Piscoya, que llegó a Sedapal sin mayor conocimiento y ha establecido una política antilaboral en la empresa. Y justamente ha sido materia de denuncias de parte de nuestra institución. Y son cosas bastante concretas. Tenemos un caso de acoso sexual de una trabajadora que emite la denuncia y el señor Piscoya indica, por ejemplo, que respalda al funcionario, porque ha sido un funcionario de su entorno que ha cometido este acto, ¿no? Entonces, existen testigos, pero dice, no, yo le creo al funcionario, cuando tiene una clara injerencia.
Luisa.
Está colocando gente sin ningún tipo de perfil, sacando personal de carrera, está dejando de lado la línea de carrera para colocar a personal de su entorno.
Esto es grave.
Está sacando gente que discrepa con él, porque no nadie puede discrepar con él. Él no es presidente ejecutivo de Sedapal, pero tiene injerencia en cada parte de la gestión de la empresa. Designación de personas, hace cambios que no cumple ningún tipo de criterio técnico. Está humillando a la gente, incluso que tienen descanso médico, que están siendo operados. Es una situación muy crítica.
Vamos a ver junto a ti, Luisa, permítame que te corte un comunicado que ustedes han presentado de Sutesal, precisamente tú eres dirigente de allí. ¿Qué pasa en Sedapal cuando la política antitrabajador se normaliza? Y señalan, en los últimos meses, algunos jefes e incluso el presidente del directorio creen tener licencia para maltratar a los trabajadores amenazándolos o agrediéndolos con acciones más letales que las verbales e incluso expresándose de ello de manera denigrante. Los trabajadores de gestión social hablan sobre ello. Hay un cambio que se realice para mejorar la gestión de la empresa, es bienvenido, pero estos deben guardar las formas, ser debidamente comunicados oportunamente, considerando su trayectoria, experiencia y profesionalismo, y no poniendo en riesgo no solo la línea de carrera y el buen clima laboral de su equipo. Además, señalan que en el equipo de distribución primaria se viene maltratando a los operarios y técnicos del grupo funcional mantenimiento de redes, al dejarlo muchas veces sin gasolina, entre otros más. Y se señala que según la ley de productividad y competitividad laboral, las manifestaciones de hostilidad laboral se dan, entre otros casos, cuando se traslada de un lugar distinto de aquel en el que habitualmente presta servicios con el propósito de ocasionarle perjuicio, no cumplir con las normas que afecten o pongan en riesgo la vida y salud y la violencia grave y de palabra contra el trabajador. Estos hechos constituyen falta grave para la empresa y los responsables del hostigamiento pueden ser hasta despedidos. Hablan también ustedes de abuso de autoridad que viene desde la presidencia del directorio, el señor Piscoya, quien en forma hiriente y déspota se ha referido a la labor que realiza una trabajadora que no quería laborar por tener descanso médico de varios días, entre otras cosas más. ¿Qué hacer al respecto? Ustedes se han comunicado con él, han hecho las denuncias respectivas a Sunafil, han acudido al Ministerio de Vivienda. ¿Qué les han respondido?
En el Ministerio de Vivienda hay una política de puertas cerradas. La ministra de Vivienda alcanzó esta denuncia y otras más. Por ejemplo, un caso bastante concreto que no se menciona en ese comunicado, pero que contamos con la información por transparencia, es que existe un número desmedido de servicios, ¿no?, que se llaman NALES. Se ha gastado más de 10 millones de soles solamente en 5 meses, de enero a mayo. Actividades que bien pueden ser realizadas por los mismos trabajadores de la empresa, un contrato que debería durar 1 mes, lo trasladan a 6 meses, casos así concretos y específicos. Hemos hecho también otras denuncias de que se designó a un gerente general que no cumplía con el perfil, y sin embargo, hasta el momento no hay un acuerdo directorio porque no quieren asumir la responsabilidad de haber designado a un gerente general. Y eso ha traído un vacío legal para la empresa, que es grave, de más de 3 meses, donde se han suscrito convenios, y SEDAPAL no se quiere ser responsable ello. Es terrible la situación en realidad. Y ni que hablar del tema del clima laboral que está afectando toda la gestión.
Así es. Luisa, cuando el clima laboral afecta obviamente a la gestión, afecta también la atención de los usuarios, porque afecta también a los futuros usuarios. Cuando no hay un clima laboral adecuado, obviamente las cosas no caminan bien. ¿Qué hacer al respecto? Y con esto nos vamos, estamos ya cerrando el programa.
Lo que nosotros venimos demandando es el cambio inmediato del presidente directorio de SEDAPAL. Lamentablemente es la peor gestión de los últimos 30 años. Tenemos copamiento de parte de funcionarios del Estado. Entre pasillos se escucha que él está ahí por ser amigo de Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte.
Hermano de Dina Boluarte.
Eso es lo que se dice en los pasillos. Pero no solamente pasa en SEDAPAL. Está pasando en diferentes instituciones del Estado, instituciones públicas, donde hay una gran cantidad de personas allegadas al gobierno, bueno, sí tienen, van a tener empleo, ¿no? Pero ¿a qué costo? ¿No? Sin contar con los perfiles, sin contar con experiencia, dejando de lado a personal efectivamente de carrera que ha venido trabajando durante años en la empresa. Gente con perfiles y que venga a aportar, bienvenido sea, pero no por favores políticos y con total impunidad frente a todos los casos que lamentablemente viene pasando en la empresa. Y nos ha hecho un daño terrible, porque ha dejado de ejecutar proyectos que tenían tarifa. Se ha comprometido con la población, y lamentablemente no ha cumplido. Y esto está generándonos un serio problema. Ha debilitado la imagen de SEDAPAL hacia los usuarios. Eso es un tema totalmente grave. Tenemos una serie de reclamos justamente por las declaraciones insistentemente indicando que SEDAPAL no es una empresa viable, que es una empresa habilitada cuando tenemos utilidades y podemos seguir teniendo.
Eso es así. Luisa, lamentablemente el tiempo nos quedó corto, pero antes de irnos vamos a ver la pregunta del día que hemos lanzado en pantalla. Con esto nos vamos. La pregunta es la siguiente. ¿Se podrá reactivar el empleo con un clima de incertidumbre política? ¿Qué responde Luisa?
La presidenta Dina Boluarte tiene que renunciar, escuchar el pedido del 85% de la población que pide adelanto de elecciones, así como el Congreso de la República. Esperemos que eso sea. Lamentablemente van a seguir las protestas. En octubre va a haber una nueva marcha ya anunciada, una nueva jornada nacional de lucha. En diciembre igual. Esto cada vez es más insostenible.
Eso no va a generar inversiones, obviamente.
No va a generar inversiones. Y la comunidad internacional rechaza y repudia también lo que está pasando en el actual gobierno.
Luisa, muchísimas gracias por estar. Gracias a nuestra invitada Luisa Izaguirre, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de SEDAPAL. Gracias por participar hoy en el programa.
Muchas gracias por la invitación.
Bien, muchísimas gracias por su atención. No se olvide que de compartir el programa en sus redes sociales. Recuerde que puede enviar sus fotos o videos también de denuncia a ese número que está allí, el 941-000-000. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Huarqueicuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.